Primero haremos una presentación de los miembros de la mesa. En primer lugar, hablará José María Nadal, coordinador del Estudio General de Girona, y nos hará unos comentarios acerca de la Universidad y del Instituto de Ecología Acuática aquí en Girona.
Bien, en nombre de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialmente en nombre del Estudio General de Girona, bienvenidos todos. Quería una observación breve inicialmente, y espero que también sea breve, simplemente su asistencia y dándole la bienvenida. Gracias, en primer lugar, haber dignado a asistir al por habernos permitido organizar desde Girona quinto grupo y la Ciudad Acuática, el ideal de llenar el por organizado al profesor Carlos Avellar, Ramón Moreno, Nos García, Piera y Ana Vila, que olvido de alguien, los que han intervenido en la organización de quinto congreso. Pero después he pensado que valía la pena, porque aquí no solo hay que sino un poco que la pena justificar un poco esta gratitud de nuestro centro a toda esta gente que ha participado asistiendo o organizando el congreso. Nosotros somos un centro muy pequeño y periférico. Girona es una dependencia universitaria de la Universidad de Barcelona, tiene un colegio universitario y algunas escuelas universitarias. Yo supongo que para todos los que trabajan o han trabajado en la universidad, supongo que ya es conocido un colegio medio para el cual tienen planteado 100 kilómetros del, entre comillas, poder universitario, 100 kilómetros de nuestra universidad, es de verdad impresionante. Ni recibimos el dinero y la que recibimos, ni podemos participar de la estructura universitaria, menos que en este caso yo creo que la Universidad Autónoma tiene buena infraestructura, porque sin distancia no se pide. Vivir en una universidad o en centros universitarios de provincia implica montárselo un poco cada uno como puede. Y esto, todos los que generalmente llaman pero pequeño en sentido de palabra, no por la dimensión, sino porque están alejadas del centro, todos supongo que sabrán lo que quiero decir. Trabajar además en un colegio universitario es doblemente complicado. En un colegio universitario se enseña hasta tercer curso y después los estudiantes se declaran a la universidad. Por lo tanto, ni los profesores de un colegio universitario pueden tener asignaturas menos especializadas, ni estudiantes de segundo curso con los que trabajar en tareas de investigación, ni programas prácticamente de doctorado, excepto si uno se inventa argucias para poderlo hacer, ni, por ejemplo, becarios que hagan la tesis de doctorado, porque los estudiantes, cuando hacen la carrera, no son de nuestro centro, sino que son de otra universidad. Y esto, evidentemente, crea unos problemas a nuestros profesores. Trabajar, repito, en un centro universitario como el de Girona es enormemente complicado. Y nosotros estamos buscando mecanismos que nos permitan superar precisamente estas complicaciones que nos vienen dadas por la tipología de nuestro centro, colegio universitario, por la situación de nuestro centro a 100 kilómetros de distancia de la universidad. Una de las maneras que pensamos que podemos superar parte de los problemas a través de la creación de institutos universitarios de investigación. Un instituto universitario de investigación, al menos la Universidad Autónoma, no sé si eso ocurre en sitios, se ve un poco libre de parte de las trabas que impone la universidad burocratizada. Por ejemplo, en un instituto de investigación, en nuestra universidad, se pueden hacer programas de doctorado, aunque no haya segundo ciclo de una carrera determinada. Al mismo tiempo, un instituto de investigación puede concentrar esfuerzos porque puede estar formado por gente de un único departamento, sino muchos departamentos. Y en un centro como Girona, donde hay pocos profesores, además muy dispersos, porque estamos enseñando en un colegio universitario como el nuestro, se enseñan prácticamente, no iba a decir todas las carreras, todas no, pero damos, me parece que son 16 carreras diferentes, con lo cual cada profesor, casi cada profesor, enseña una materia diferente de los otros, es decir, que cada profesor trabaja un poco aislado. En un instituto de investigación, este tipo de problemas pueden, repito, superarse. Por eso, hace 3 o 4 años, nos planteamos en el Colegio Universitario de Gerona la creación de dos institutos de investigación. En nuestra universidad hay pocos institutos creados y se permite la creación de muchos, pero conseguimos que en este caso fuera posible que se creara el Instituto de Ecología Acuática, por una parte, en la Facultad de Ciencias, y el Instituto de Lengua y Cultura Catalana en la Facultad de Letras. Y a partir de estos institutos, y siempre contando con que la gente que se ha integrado en ellos está dispuesta a trabajar, a partir de estos institutos, repito, hemos podido ir organizando cosas. Creo que no sería echarme un farol si dijese que en el Colegio Universitario de Gerona, en el Estudio General de Girona, que es el que más algunas escuelas, se han organizado más seminarios, cursos, congresos y conferencias, bastantes la Universidad Autónoma junta. Y esto lo puedo lograr sin ningún temor a equivocarme. Es decir, que el que escogimos de crear unos institutos a partir de ahí, alejados un poco de lo que implican los centros o las facultades y los departamentos, podíamos trabajar a otro ritmo, con otros intereses, pero ya iba a trabajar. Creo que haber organizado este quinto Congreso Español de Tecnología es una prueba de que el camino que escogimos no era equivocado. Esta era la razón por la cual les daba las gracias al principio por haber asistido a este curso. Sepan que este Congreso y, por lo tanto, su asistencia significa para nosotros un paso más en este largo y difícil camino hacia la universidad. No sé si independiente en Gerona, pero como mínimo una universidad que funcione, cosa que es bastante utópico en nuestro país. Es un objetivo efectivamente difícil. Supongo que no llegaremos nunca a conseguirlo, pero si paso a paso vamos acercando, y os juro, permite acercarnos al objetivo, me parece que hacemos el camino. Repito, desde la dirección del Estudio General de Girona, gracias, pero no unas gracias burocráticas, protocolarias, sino gracias de verdad, porque con su asistencia, con este Congreso, nosotros vamos tirando adelante un centro universitario que de otra manera sería imposible de mantener. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor responsable, Josep Gratacós, responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Banyoles.
Reciban ustedes un caluroso saludo y bienvenida de la población de Banyoles, la cual está muy orgullosa de tenerles con nosotros. Quiero, dicho esto, poner en conocimiento de ustedes algunas y hacer algunas consideraciones, como por ejemplo el hecho de que hemos apreciado un entusiasmo enorme en la organización que ha procurado tener al detalle todas las cuestiones organizativas para que ustedes puedan celebrar cómodamente este congreso, cosa que quería remarcar. Y fuera del contexto congresual, me gustaría dirigirme a ustedes para decirles que hay que hablar un poco también del ánimo de la población y hablar cómo ha recibido la población la noticia de la celebración de este congreso. En primer lugar, habría que hablar de las actividades más que organiza el propio ayuntamiento, actividades paralelas al congreso, en la cual podrán ustedes, saliendo las horas libres de este congreso, podrán ustedes comprobar que ha habido también un esfuerzo enorme de preparación por parte no solo del ayuntamiento, sino de todas las organizaciones que han acudido en masa a colaborar en esta organización de actividades. Encontrarán la Junta de Museos, Museu d'Ardé, la agrupación naturalista Limnos, el Grup de Natura, y poner especial énfasis en la colaboración que ha habido desde las escuelas. Para nosotros una cosa bastante inédita, pero que nos ha sorprendido por la intensa actividad que la gente joven de Banyoles ha querido demostrar tener en su sensibilidad para las cosas del lago. Queríamos apreciar también que los ciudadanos de la comarca y de Bañolas mismo apreciamos enormemente nuestro natural entorno. Y esto lo decimos porque, si bien ha faltado durante mucho tiempo información y también ha habido problemas que se nos han desbordado, como por ejemplo la situación dramática en que se encuentra hoy día l'Estanyol del Vilar, o por ejemplo el enorme deseo de poseer el lago por parte de los ciudadanos que lo rodean en sus actividades de forma masiva y que lo atenazan hasta llegar a una situación peligrosa, o bien, por ejemplo, los desechos de purinas que se echan desde los campos del entorno del lago para la agricultura, o bien el impacto turístico que tiene lugar, ustedes mismos lo podrán apreciar ya porque ha comenzado la temporada alta, por la masificación humana que hay, sobre todo en unos parajes determinados del lago. Eso sí, podemos hablar actualmente de una reorientación, y podemos hablar de una reorientación a costa de muchos esfuerzos, pero que es una realidad. Se está iniciando esta reorientación y cabe decir que hay que reconducir a otra filosofía en el tema del medio ambiente, concretamente en el tema también de los medios lacustres. Y es en este sentido que quisiéramos comunicarles que ya se han tomado desde el Ayuntamiento mismo algunas decisiones, como por ejemplo la decisión de iniciar las operaciones de restauración de este Estanyol del Vilar, o por ejemplo también las decisiones de conservar canales de riego y acequias al aire libre y sin taponar, para que haya una verdadera implicación de la población de Bañolas con el mismo lago. Es decir, el deseo de convivir el ciudadano de Bañolas de caras al lago, no de espaldas. También cosas puntuales, pero que a mí particularmente me merecen mucho respeto. Por ejemplo, la agrupación Limnos está teniendo contactos con propietarios de la zona de San Miguel Arcamuro para hacer pequeños convenios de protección de los lagos de San Miguel. Otras cuestiones, por ejemplo, son lo que están en mente de todos nosotros, como la restauración de la vegetación del lago, un convenio que está a punto de firmarse, en el que se hará un estudio de la fauna piscícola del lago de Bañolas, y el intento de atracción de un nuevo turismo hacia Bañolas, que es también un tema clave para nosotros. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Joan Solana, responsable del área olímpica del Ayuntamiento de Bañolas.
Bien, como decía el responsable del área de medio ambiente, nuestras primeras palabras deben ser de bienvenida y de satisfacción. Por lo tanto, en nombre de la Corporación Municipal de Bañolas, bienvenidos a nuestra ciudad. Es un honor verdadero para nosotros acoger este quinto Congreso Español de Limnología, es decir, acoger a científicos de toda España y de otros países europeos cuya ocupación habitual es el conocimiento de las aguas continentales. Nos sentimos honrados y satisfechos porque una parte de sus preocupaciones coincide con un ecosistema que ha sido y continuará siendo fundamental para Bañolas. Podríamos decir que aquí, donde nos encontramos ahora, nació la ciudad. Los benedictinos y los colonos, intrépidos, se atrevieron a ocupar el yermo, la zona húmeda, a secarla, ya sé que ahora esto es criticado, y a canalizar las aguas para poder cultivar los productos necesarios para la alimentación. En aquellos tiempos, este ecosistema que llamamos Lago de Bañolas era un gran misterio y como tal fue capaz de generar leyendas que pueden ser leídas como aproximaciones brillantes y maravillosas a la realidad que ustedes nos están revelando día a día. Ellos, nuestros antepasados, no sabían nada de la concentración de sulfídrico en terrenos pantanosos, pero animalizaron esta fuerza y la llamaron dragón. Ellos no sabían nada de la falla o de las consecuencias del carácter kárstico del suelo, pero explicaron que una voz del cielo advirtió a un campesino para que abandonara sus cultivos porque podría producirse un hundimiento. Fue el lago de Bañolas, nos explicaban nuestros abuelos. Ellos no conocían las características de las zonas más próximas al lago, por eso, desde su sabiduría, las consideraban territorios privados de esas semidiosas magníficas que nosotros conocemos con el nombre de Goges y que ustedes llaman hadas o les dan otros nombres. Nuestro lago, por lo tanto, explica nuestra ciudad, explica su economía. Nuestra agricultura y nuestras primeras industrias tuvieron mucho que ver con los 8 kilómetros de acequias por las que salía el agua del lago para desembocar en el Terri. Pero también explica nuestra conciencia ciudadana, de ciudad. El episodio cuyo tercer centenario celebramos en el año 1985 tiene una gran singularidad. En 1685, la ciudad reivindica ante el rey de España la titularidad de las aguas del lago, porque sabe que es su mayor bien natural. En una larga lucha, donde nuestros antepasados supieron combinar perfectamente la sabiduría con la tozudez, consiguieron que el lago fuera considerado un bien del común de la ciudad. Este hecho se conoce también con un nombre que nos enorgullece. No hablamos de la victoria que obtuvimos en 1685 ni derrota que infligimos a nuestros adversarios. Hablamos de la concordia de 1685, es decir, del acuerdo después del convencimiento. Pero no hay solo un interés local en esta satisfacción de la que hablaba al principio. Nuestra ciudad también se siente orgullosa de acoger a unas personas que se dedican a la ciencia. Creo que estamos en un momento de inflexión en la relación ciencia-cultura y, por lo tanto, en la relación ciencia-política. El paso de los años ha dado la razón a las voces que denunciaban que la ciencia había sido expulsada de la cultura occidental. En este momento, cada vez más personas se dan cuenta de que durante mucho tiempo los filósofos, los humanistas y los científicos han sido amordazados. Y cuando estos enmudecen, hablan los charlatanes y actúan los especuladores. Los primeros electrizan a las masas, los segundos las deslumbran. En ningún caso las liberan. Creo que afortunadamente la voz de los científicos y de los humanistas y de los filósofos vuelve a destacar entre la mixtificación y la perplejidad actuales. Se trata, creo, de un hecho esperanzador. Y entre los científicos, los que estudian temas relacionados con la ecología, creo que forman la vanguardia de la influencia actual en la cultura europea. Giorgio Ruffolo, que sabéis que es el ministro italiano del Medio Ambiente, se lamentaba hace pocos días del hecho de que la idea de Europa aún no tuviera la fuerza suficiente para entusiasmar a los jóvenes. Pero a continuación manifestaba su esperanza y su optimismo ante el hecho de que la defensa del medio ambiente, la integración del medio ambiente, decía él, sí tuviera esta fuerza. Es esta fuerza la que explica, ayer lo leíamos en los periódicos, que proponga la creación de una agencia europea del medio ambiente, o que en este momento, que es periodo preelectoral europeo, los políticos tomen decisiones sobre el cambio climático, sobre la protección de la capa de ozono, sobre la contaminación en general, sobre la conservación de los recursos biológicos de los océanos, sobre la protección de todas las aguas, sobre los peligros de la desertización, etc. No vuelvan a repetirse los desastres que el hombre del siglo XX, ese ser a la vez admirable y siniestro, que ha sido capaz de producir una Belle Époque, pero también otra edad del hierro y del fuego, ha provocado. Quede claro que no esperamos de ustedes ideologías ni razones para militancias fundamentalistas o acríticas. Esperamos proyectos, proyectos que unan, que estimulen, que busquen concordias desde la argumentación y desde la todo, y sustituirlo por la voluntad de desarrollo, mucho más propicia a la confluencia de intereses. Porque la relación entre el ser humano y la naturaleza debe y puede ser planteada no en términos de conflicto, sino en términos de confluencia de intereses. Y ya para terminar, dos palabras sobre la oportunidad de este quinto congreso en Banyoles. Nuestra ciudad ha sido designada subsede olímpica de remo en los Juegos de Barcelona. Estamos ante uno de los retos más importantes de la historia de nuestra población. Lo olímpico, ya lo saben ustedes, recibe también siempre un trato especial en los medios de comunicación. Estamos, pues, ante la oportunidad de aprovechar esta caja de resonancia para proclamar que Banyoles cede su lago para las competiciones de remo porque considera que este deporte es perfectamente compatible con su ecosistema y que el acontecimiento olímpico es una oportunidad única para estimular el conocimiento y la restauración de un espacio natural que, si las leyendas nos lo han presentado como enigmático, la ciencia nos lo ha dado maravilloso. Gracias por su presencia en Banyoles, bienvenidos, deseo por el bien de todos que su trabajo sea muy productivo.
Gracias a todas las personas que han hablado hasta este momento. Yo solo quería, en nombre de la Asociación Española de Limnología y, por supuesto, de la Organización del Quinto Congreso Español de Limnología en Banyoles, daros la bienvenida y ponernos a vuestra disposición en cualquier duda o petición que tengáis, individual o colectiva. Quisiera tan solo hacer algunos comentarios antes de entrar en la conferencia inaugural respecto al programa. Hay algunos coordinadores que se encargarán de moderar parecido a otros congresos internacionales y nacionales. Desearíamos que sirviera para discutir más en conjunto, no solamente a pie de panel, con diferentes personas en una sala un poco más en contacto directo, grupos alrededor de estos paneles.